La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En defensa de los derechos de las libertades en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anuncia formalmente que postulará a la reelección presidencial por el Partido Demócrata en noviembre de 2024. Francia logra evacuar a más de 530 personas de Sudán a lo largo del fin de semana. Impera una frágil tregua en Jartum, en el país, con esporádicos combates. Testimonio de un comboniano evacuado a continuación. En Sudáfrica, el presidente Ramaphosa contempla abandonar la Corte Penal Internacional antes de la visita en agosto del presidente ruso Vladimir Putin. En Turquía, más de 100 detenciones contra militantes pro-kurdos a 3 semanas de las elecciones generales. Y en Italia, enfoque tras el boletín, la gobernante Giorgia Meloni preside las ceremonias del aniversario de la liberación del ocupante nazi y de sus aliados fascistas. En adelanto de la última edición Américas, llega a España el presidente Lula da Silva de Brasil. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Thank you. That's why I'm running for re-election. Because I know America.
Conozco a mi país, a América, por ello quiero aspirar de nuevo para defender la libertad. En un mensaje video publicado en una red social este martes, el presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se postula un segundo mandato al frente de la Casa Blanca a una edad de los 80 años. Cuando faltan más de 18 meses para la presidencial de noviembre de 2024, estará a punto de entonces cumplir 82 años. Poco después, los republicanos acusaban al mandatario de estar desconectado de la realidad en el país. Washington, precisiones RFI, Cristóbal Vázquez.
That's why I'm running for re-election.
Así oficializó Biden su decisión de lanzarse a la reelección con un video de 3 minutos publicado este martes, en el que dijo además que su promesa era sanar el alma de Estados Unidos tras las amenazas del extremismo en el Partido Republicano. Los temas principales en su anuncio fueron los que impulsaron a los demócratas en las elecciones de medio mandato, como la protección del derecho al aborto, el derecho al voto y la red de seguridad social. El anuncio de Biden le permite iniciar así la recaudación de fondos para su campaña a la reelección, que probablemente requerirá incluso más dinero que su campaña a la presidencia en el 2020, que fue la campaña que más dinero recaudó, con más de $1,000 millones.
Yo veo que todos celles et ceux qui ont permis cette opération exemplaire.
A lo largo del fin de semana, Francia evacuó de Sudán a 538 personas, de las cuales 209 franceses. Confirmaba este martes el presidente francés Emmanuel Macron, que describió la exfiltración como ejemplar, cuando el país africano sigue a esta hora al borde del precipicio, del caos, en medio de una frágil tregua anunciada anoche a las 0 horas GMT, tras 10 días de combates mortíferos entre las Fuerzas Armadas oficiales y un poderoso cuerpo paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC. Precisiones más temprano de Orlando Torricelli, aquí en RFI. Disminuye la violencia en Jartum. Seguían los combates esporádicos.
La FARC, Fuerza de Apoyo Rápido, confirmaron una tregua, mientras el ejército afirma en Facebook que respetará el alto el fuego si sus rivales también lo hacen. Ambos beligerantes habían anunciado en repetidas ocasiones que aceptaban detener los combates, para poco después acusarse mutuamente de romper la tregua. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, advirtió que su país espera que esta vez el acuerdo sea respetado, situación que debería facilitar la prosecución de las operaciones de evacuación de ciudadanos extranjeros que hasta ahora han tenido lugar en circunstancias particularmente difíciles bajo el fuego cruzado de ambos bandos.
La ONU ha censado la muerte de 420 personas desde entonces, desde hace 10 días, en su mayoría civiles, 3.700 heridos. Testimonio estremecedor a continuación del religioso comboniano español José Javier Parladé, evacuado en este puente aéreo humanitario internacional del fin de semana.
nos quedamos completamente aislados y ahí no había nadie. No hay ya ni comida, ni hay electricidad, ni hay agua. Oye, la vida es muy difícil. La gente está tratando de alejarse lo más posible de salir fuera de donde hay tanta lucha. Porque en realidad, tanto los paramilitares que los militares no tienen ningún conflicto con la gente. La única casa que tenía gente era la nuestra. Yo no veía ninguna gente alrededor. La gente desapareció. Claro, todos vienen de los poblados y habitan en la ciudad. Entonces, pues todos se fueron a sus parientes. Y allí en la ciudad no quedó ni uno, en el centro. Las calles vacías, pero por los suelos encuentras muertos por todos lados.
El ANC, el partido en el poder en Sudáfrica desde el fin del apartheid, pidió hoy que el Estado, criticado desde el inicio de la guerra en Ucrania por su proximidad con Moscú, abandone la Corte Penal Internacional, la CPI, con sede en La Haya, pese a que ya en 2016, con motivo de una visita del sudanés Omar el-Bashir a Sudáfrica, la justicia sudafricana considerara entonces que semejante decisión era inconstitucional. Explicaciones con Braulio Moro.
El Congreso Nacional Africano ha decidido que sería más prudente que Sudáfrica se retire de la CPI, en buena parte por la manera injusta en que se trata este tipo de problemas, declaró el presidente Cyril Ramaphosa un mes después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra su homólogo ruso Vladimir Putin. Pretoria debe celebrar en agosto una cumbre de los BRICS, foro que integra Rusia, y como firmante del Estatuto de Roma, debería teóricamente proceder a la detención del presidente ruso si entra en su territorio. Potencia diplomática africana, Sudáfrica, se ha negado a condenar a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, defendiendo una línea de neutralidad para estar en medida de influir en la resolución de conflictos.
Chega de insultos, chega de degradarem as instituições.
Cesen los insultos, de avergonzar a Portugal, exhortaba desde la tribuna del Parlamento portugués Augusto Santos Silva, su presidente, que se dirigía en esos términos a una docena de diputados de la extrema derecha portuguesa, la formación Chega, que perturbaban la intervención del presidente Lula da Silva de Brasil en este aniversario de la Revolución de los Claveles del 1974, que ponía fin entonces a medio siglo de dictadura, 13 años de guerra coloniales. El mandatario brasileño calificó la escena de ridícula, alertó también durante su discurso previo sobre el recrudecimiento de la ideología de la extrema derecha y se refería a la guerra en Ucrania, desmarcándose de nuevo de la línea europea.
Quem acredita em soluções militares para os problemas atuais, luta contra os ventos da história.
Quien acredite que las soluciones militares resuelven los problemas, lucha contra el viento de la historia, afirmó Lula da Silva. Ninguna solución en un conflicto será duradera si no es el fruto del diálogo y de la negociación. En Turquía, al menos 110 personas fueron detenidas en una redada en 20 provincias en el marco de una denominada operación antiterrorista contra el Partido de Trabajadores del Kurdistán, PKK, clasificado por los países occidentales como organización terrorista. Además de Ankara, una operación a 3 semanas de las elecciones generales denunciada como una tentativa intimidatoria. Desde Estambul, Andrés Mourenza, RFI, Estambul.
El Colegio de Abogados de Diyarbakir, capital oficiosa de los kurdos de Turquía, ha denunciado que se trata de detenciones ilegales. También ha elevado el número de arrestados a cerca de 150 y asegura que entre ellos hay numerosos abogados. Varios medios locales han publicado los nombres de algunos de estos detenidos, entre los que además de letrados hay actores de teatro, activistas y miembros de partidos políticos. La principal formación kurda, el Partido Democrático de los Pueblos, ha acusado al gobierno de Recep Tayyip Erdogan de llevar a cabo estas detenciones a menos de 3 semanas para las cruciales elecciones del 14 de mayo por miedo a perder en las urnas el poder que ostenta desde hace 2 décadas. Las encuestas indican que el partido kurdo será clave en el Parlamento, donde ni la alianza gubernamental ni la principal plataforma opositora obtendrían la mayoría. Sin embargo, la formación kurda se presenta bajo unas nuevas siglas, el Partido de la Izquierda Verde, para burlar una eventual ilegalización en el proceso abierto por la Fiscalía y que deberá decidir el Tribunal Constitucional en las próximas semanas.
Como ayer a las 17 horas GMT, Israel se volvía este martes a detener con motivo del 75º aniversario de su independencia en un contexto de dudas, divisiones en la sociedad propiciadas por el proyecto del primer ministro Netanyahu de reforma del sistema judicial. La reforma, el proyecto que ha asumido al Estado hebreo en una de sus peores crisis internas desde 1948. Precisiones, explicaciones, Carlos Herranz.
La jornada del recuerdo de los soldados caídos en combate y de las víctimas del terrorismo, este martes y el Día de la Independencia mañana en el calendario judío, suelen tradicionalmente marcar la unidad de la sociedad israelí frente a las amenazas exteriores. Este año, en cambio, el ambiente es bien distinto después de 4 meses de protestas contra la controvertida reforma del Poder Judicial, actualmente detenida, percibida como una amenaza directa contra la democracia y defendida con vehemencia por los nacionalistas y los ultraortodoxos. Con las tensiones han resurgido además las profundas divisiones de la sociedad israelí, que separan a los Askenaz de Europa del Este de los sefarditas mediterráneos, a la religiosa Jerusalén de la laica y progresista Tel Aviv, o bien a los colonos judíos de extrema derecha de los liberales urbanos.
Y un sondeo arroja la semana pasada en Israel que un 51% de la opinión se muestra pesimista respecto al futuro del Estado hebreo. India, por último, se convertirá de aquí a finales de abril como país más poblado del mundo, superando a China, alcanzando los 1.425.766.880 habitantes. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU admitía sus dudas también sobre la fecha precisa en la que tendrá lugar ese histórico cruce de cifras entre los dos gigantes asiáticos en China y en India. Las trayectorias son dispares. Angélica Pérez.
En China, la población disminuyó en 2022 por primera vez desde 1961 y, paradójicamente, el retroceso interviene pese a la flexibilización de la política de limitación de nacimientos y se debe, en particular, al coste de la vida, de la educación de un menor y a las carreras de estudios más largas de las mujeres retrasando los embarazos. India no dispone, por su parte, de cifras oficiales sobre el número de habitantes, ya que no ha efectuado un censo desde el año 2011 y es poco probable que este complejo ejercicio logístico de gran alcance se ha efectuado por las reticencias políticas del gobierno nacionalista hindú, que prefiere ocultar datos y estadísticas como la del desempleo antes de las legislativas de 2024.
Por último, en Birmania, el ex jefe de la ONU, Ban Ki-moon, exhorta a la Junta Militar a poner fin a las violencias, a dialogar con los opositores. El ejército debe efectuar los primeros pasos, declara Ban.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comenzaba este lunes en Centroamérica una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios en Honduras, Tegucigalpa. A lo largo de 5 días se debían desplazar a por lo menos 5 puntos geográficos distintos de ese país, con orillas en ambos océanos. Este es un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
Hace algunas horas fueron asesinados en Honduras Ali Domínguez y Jairo Bonilla, todo por estar en la lucha, en la resistencia.
Así reaccionaba un activista defensor del medio ambiente al enterarse del fallecimiento de sus compañeros de lucha, Jairo Bonilla y Ali Domínguez, dos hondureños asesinados a tiros el 7 de enero de 2023. Vulnerables ya por denunciar las irregularidades y la corrupción de las empresas mineras y por alertar sobre la devastación de los ecosistemas, los activistas de Honduras se sienten aún más amenazados desde que la presidenta Xiomara Castro estableció el estado de excepción a finales de 2022 y que ha prolongado 3 veces desde entonces. Leonel George es activista en la Coordinadora de Organizaciones Populares del Río Aguán en el norte de Honduras.
El estado de excepción otorgado ha impedido la libre circulación en el ejercicio de la labor. Desde el estado se nos ha criminalizado a los defensores y defensoras con fuertes campañas de estigmatización, de odio y de acusaciones como pertenecer a grupos criminales. Y al estar este estado de excepción, ellos tienen todas las facultades para detener a quien quieran. El estado de excepción trata de justificar una estrategia para combatir la violencia, pero en el fondo están buscando neutralizar las actividades de las comunidades, de las organizaciones que exigen su legítimo derecho como estrategia para combatir la violencia, pues así ha fracasado, porque los asesinatos en esta zona han incrementado y con toda impunidad.
En la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se encuentra actualmente en Honduras, participa Soledad García Muñoz, la relatadora para asuntos ambientales. Leonel y Jorge, ¿usted qué le diría a la relatadora de la CIDH?
Le diría que están en los expedientes de las instancias de Honduras acreditar las ilegalidades de la empresa minera y de las empresas extractivas que han operado con toda ilegalidad, con toda impunidad, y que el Estado nos ha perseguido. No encontramos respuestas, por lo tanto, deben de incidir, deben de interpelar.
Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En lo que va del año, 8 activistas han sido asesinados.
Un enfoque a cargo de Ubaldo Bravo. Para completar las noticias de Centroamérica, Caribe, una docena de miembros presuntos de una pandilla fueron lapidados, quemados a muerte en Haití en las últimas horas por habitantes de un barrio erigidos en autodefensas, en el barrio de Canapé Vert, en Puerto Príncipe, en Haití, donde la ONU ha descrito que la situación es digna de un conflicto armado.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe en esta segunda parte, en estos estudios, al Festival del Cine Clap, Carlos Tello.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de los avances tecnológicos que nos permiten ver cine cómodamente sentados en un sofá en casa, algo que nos salvó del aburrimiento durante la pandemia, no hay nada como compartir el placer de ver una buena película con el público de una sala de cine. Opinión que comparte sin duda nuestro invitado de hoy, Carlos Tello, director del Festival Clap aquí en París, dedicado al cine latinoamericano, que acaba de cerrar su primera edición otorgando su premio principal a la película argentina Clementina. Clementina, que es una película realizada por los argentinos Agustín Bendigajaru y Constanza Feldman, con el tema del confinamiento como protagonista. Una de las principales víctimas, buenas tardes Carlos, bienvenido buenas a Radio tardes, Francia gracias. Internacional. Decíamos que una de las principales víctimas de la pandemia quizás fueron las salas de cine, ¿no?
Sí, en efecto. En todo el mundo se conoció ese fenómeno de estar encerrados y entonces de obtener lo que se obtenía normalmente fuera, dentro.
Fue un desastre económico además para los distribuidores.
Claro, durante esa época fue bastante difícil, pero yo creo que depende de cada país, de cómo se financiaron ayudas o no por parte de los estados.
Por supuesto. ¿Se han recuperado los niveles de audiencia de antes de la pandemia en las salas de cine?
Es muy difícil decirlo. En Francia es difícil decirlo también por ciudades, pero parece que sí, está creciendo, está volviendo a los niveles. Es más fácil determinarlo en un festival, por ejemplo. Y los festivales, los últimos festivales a los que he podido asistir, han encontrado que retoman los niveles poco de audiencia que tenían en el 2019.
No ha sido tan rápido como muchos quisieran, pero poco a poco van volviendo a la normalidad, ¿no? Permíteme, Carlos, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Bogotá, en Colombia, y que eres doctor en literatura comparada y cine por la Universidad de París Cité. Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por el cine que te lleva a la universidad?
Bueno, yo había hecho ya estudios de literatura y consideraba de manera un poco inocente y torpe que el cine era una diversión solamente. Pero un poco por casualidad vi la película de Chaplin, Los tiempos modernos, y entonces descubrí que el cine era un arte y entonces empecé a mirar de manera compulsiva y obsesiva mucho cine. Fue como la primera vez que descubrí el cine a través de esa película.
Maravilloso. ¿Cómo nace la idea, hablando del Festival Clap, de dedicar un festival de cine aquí en París dedicado exclusivamente al cine latinoamericano? Porque en Francia ya existe el Festival de Toulouse de cine latino, pero ¿había que traerlo a París quizás, el cine latino?
Casi que esa pregunta se puede ver al contrario. La cosa es, ¿por qué no existía un festival de cine latinoamericano en París? Cuando justamente, como decía hace un momento, los vínculos intelectuales y artísticos entre las dos regiones, París más pequeña pero con un capital cultural muy grande, y América Latina son enormes. Lo que es curioso es que no existiera ese festival antes. Yo lo que estoy haciendo aquí no es exactamente como traer Toulouse o Biarritz, que son los dos festivales también importantes de cine latinoamericano en Francia, a París. Es más bien hacer otra cosa que tiene en cuenta, por ejemplo, la diferencia entre el público parisino, que no es el público de Toulouse ni el de Biarritz, y proponer algo que es propio, que pasa por un tipo de selección diferente, por una cantidad de filmes, de películas diferentes, y por una relación que se establece entre ellos, entre las películas, quiero decir, que también es diferente.
Quizás no existía un festival dedicado al cine latinoamericano en París, porque París es un festival continuo, ¿no?
pero no latinoamericano, desgraciadamente. Hay en efecto muchas salidas, pero hay muchas películas de arte y ensayo que tienen problemas serios para ser vistas, en parte porque hay muchas películas que están siendo vistas al mismo tiempo, y en otra porque simplemente falta conocimiento. Yo creo que París es el lugar donde están la gran mayoría de distribuidores, de productores de cine, y establecer en la capital un festival de cine exigente, con una selección muy selectiva de películas del año pasado, latinoamericanas de arte y ensayo, me parece que es una iniciativa que había que comenzar.
El Festival CLAP se inició como un festival de cortometrajes, ¿no? Hace un par de años.
No. Esta es la primera edición del festival. De hecho, no hay cortometrajes en el festival. Simplemente este año presenté 4 cortometrajes como fuera de competencia, pero solamente había 8 largometrajes en competencia.
¿Qué ha pasado con el cortometraje en sala? Ya no se proyectan como se hacía antes de la película, ¿no?
Es difícil. Es difícil, y en efecto no entiendo muy bien por qué, pero creo que la gente se interesa menos por los cortometrajes. Piensan que son como pequeñas películas, no en tiempo sino en calidad, lo que es falso. Es también por eso que el lanzamiento del Festival CLAP, que se hizo el 11 de febrero en una sala en el Grand Action en París, fue con la presentación de 4 cortometrajes, 2 de ellos que hacían su premiere francesa. Uno que tú conoces, que estuvo invitado aquí, Juan Francisco González, por con supuesto. La película Fantasmagoría, hizo su premiere francesa en el Festival CLAP.
Quizás la duración de las cintas impide que un cortometraje aparezca antes de... las sesiones son muy largas ahora.
Hay algo de eso, y pasa también por los derechos, creo, por los derechos de explotación. Sería un poco largo y fastidioso de explicar, pero hay ciertas complejidades en el hecho de mostrar 2 películas, por ejemplo, que no pertenecen al mismo director o a la misma empresa de producción. Hay algunos problemas técnicos allí.
El festival se ha desarrollado este mes de abril en varias salas de cine, en particular en el barrio latino, ¿no? Es el lugar ideal, ¿no?, para exponer cine latinoamericano.
Sí, bueno, yo fundé en el 2018 una asociación que se llama Image et Parole, un título que le tomé a Jean-Luc Godard, y desde el 2018 entonces animo un cineclub en esta sala, justamente en el Grand Action, una vez por mes, con cine internacional, no solamente latinoamericano, y es gracias a esa experiencia que tuve entonces la idea de crear el festival. Pero un festival debe estar ubicado, me parece, en varios lugares como para tener un alcance más grande. Entonces es así como 4 salas de París adhirieron a este proyecto: el Saint André des Arts, que está en el CICM, Le Reflet, que está en el Cinquième también, l'Archipel, que está en el Dixième, y 2 salas de la región: Île-de-France, una sala en Créteil, Cinéma du Palais, y
Saint-Denis
L'Écran.
En esas salas del barrio latino, seguro que ya iban los realizadores de la Nouvelle Vague, ¿no? Godard iba a ver cine allí hace 50 años o más, quizás.
Sí, a la Cinemateca, en donde estaba antes también. Son barrios que tienen realmente una historia de cinefilia fuerte, y eso se ve también en el público.
Importante. La primera edición de este festival ha sido todo un éxito. Han sido premiadas 2 cintas argentinas, una paraguaya y otra colombiana. Pero la Argentina Clementina se llevó el gato al agua, ¿no? Es quizás el COVID-16 que ayudó un poco.
No creo. Es una película que tiene un interés particular por la forma que logra. Es decir, hubo todo un periodo, justamente entre el 21 y el 22, de películas de confinamiento, como se les llama. Varias fueron recibidas para el comité de selección para el Festival CLAP, y solamente una quedó seleccionada finalmente, que fue Clementina. Pero lo que es interesante allí es todo el trabajo de Coupage, y todo el trabajo sonoro y estético que contiene, que es bastante original. Es una, es un verdadero riesgo cinematográfico logrado.
Ya El cartel me parece extraordinario, un retablo del siglo XII convertido en afiche de cine, ¿no? Sí, increíble lo que hace el confinamiento, ¿eh? También Argentina se llevó el premio que lleva el nombre de una prestigiosa escuela de cine aquí en París, la famosa FEMIS. Trenkelauken, de Laura Citarella. Estamos viendo ahora El cartel. ¿Qué es Trenkelauken?
Trenkelauken es una especie de monstruo cinematográfico. Es una película que participa de la misma producción que Clementina, las dos hacen parte del Pampero Cine. Y esta película, que dura 4 horas 20 minutos y que va a salir pronto en París, va a salir en un par de semanas, va a ser explotada, me parece, en dos partes, porque la película tiene dos partes, pero lo que era interesante para el festival era mostrarla como se muestran en un festival, es decir, de un solo golpe, las 4 horas 20 minutos. Es un viaje, es una exploración de un territorio. Trenkelauken es un territorio, pero es también, en tanto película, la búsqueda de una mujer que busca a su vez a otra mujer. Y bueno, yo prefiero no decir mucho sobre la película, hay que descubrirla, pero sí que es en efecto un monstruo cinematográfico, no solamente por la duración, sino por lo que hace con el tiempo.
Hablando de tiempo, seguro que esa película no dejaba lugar para un cortometraje al principio, ¿no?
No, difícil.
Desgraciadamente. También habéis concedido un premio CLAP de universidades a una película que se llama IMI, o EMI, de la paraguaya Paz Encina. ¿Qué es un premio de universidades? Bueno, ¿son profesores de universidad quienes son los jurados o no?
No, son estudiantes. Para esta primera edición, y creo que es algo que voy a conservar para las próximas ediciones del festival, era importante para mí integrar algunas instituciones que son fundamentales en el panorama intelectual y académico francés. Es por ello entonces que creé un premio de universidades donde hay estudiantes universitarios de algunas universidades que están asociadas al festival. Entonces fueron estudiantes, fue un grupo de estudiantes quienes vieron todas las películas de la selección y decidieron distinguir EAMI de Paz Encina. Lo mismo con la FEMIS. Fue un acuerdo entonces con la FEMIS para que dos estudiantes de esta escuela prestigiosa, en efecto, vieran las películas y decidieran cuál era el premio que querían ellos dar.
Mientras tanto, el premio del público se lo llevó Anel 69, del colombiano, un colombiano, Teo Montoya. Me imagino que te hizo feliz, ¿no?, que un colombiano se llevase el premio del público.
No particularmente, yo no tengo, sí, bueno, no más que el premio argentino o que el premio de la película paraguaya, pero sí me alegró mucho porque la película es muy fuerte, es decir, que elabora un tema que se ha tal vez elaborado, que comienza a elaborarse por otras películas, por otro tipo de cine, pero aquí hay una potencia cinematográfica, además para un premio de largometraje, que es impresionante.
Estábamos hablando de que no existía un festival de cine latinoamericano en París, pero sí hay festivales de cine peruano, de cine colombiano, de cine mexicano, que se llama Viva México, por cierto. Quizás los nacionalismos son tan fuertes que no permiten que haya un festival como el tuyo, que aglutine toda América Latina.
No sé si es una cuestión de nacionalismos, pero para mí sí era claro que no me interesaba hacer. Estos festivales son muy buenos y es muy importante que existan, pero yo no tengo esa mirada local, incluso si se quiere no es regional tampoco, es decir, yo no me dirijo particularmente a un público o hispanófono o latinoamericano. Estas películas son películas de arte y ensayo que pueden y deben ser vistas por un público amplio.
Imagino que ya estáis trabajando para la próxima edición del festival.
Sí, bueno, a partir de la próxima semana, esta semana es un poco de descanso.
Vacaciones. En fin, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con la segunda edición que va a iniciarse el año que viene. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.